Hope is a good thing, maybe the best of things, and no good thing ever dies.
Cinematográficas noches, malísimo. Siempre pensando cómo empezar y cualquier. Cinematográficas noches.
Buenas noches.
Esto ¿qué haces? ¿Cómo? ¿Vos sos Martín Rocha?
Sí, vos sos Nicolás. Vos sos Nicolás Levin.
Gracias por recordármelo. Gracias porque
me señalás como diciendo decir mi nombre ahora.
No, sí, bueno, pará, pero no digas. Esto es radio, entonces las señas que nos podemos hacer entre nosotros es como
no
para el timing y todo, okay, qué sé yo. Listo. Bueno, vamos a saludar a Dani Bisbal. Hola, la operadora, Dani. La que hizo que esto sea más profesional. Lo que es Pumoni, lo que antes era, no sé,
dos gordos comiendo un budín.
Dos gordos.
Se transformó en un estudio.
Peleando con la brillantina del marmolado.
Se transformó en un estudio profesional con programa hecho y derecho.
Me parece fantástico, me pone muy contento.
A mí también, esto, la verdad que muy bien.
Así que bueno, esto es Espumón y Cine. Nada, una hora en la que con Martín Rocha nos juntamos a hablar de cine.
Sí, Nicolás Levin. Sí.
Marcado por secciones, vamos a hablar un poco de soundtracks, hoy vamos a hablar de Matt Damon, que se viene la...
Hoy es muy temático el programa, ¿no? Demasiado, tal vez, pero
no,
está bien.
Ya lo hicimos la otra vez para las vacaciones de invierno, que
es
parecía
verdad.
Temático.
Es verdad, es verdad.
Al final lo único temático que vamos a tener es la banda de sonido, un sí. tema y del actor que vamos a hablar, pero... No,
después divagamos mucho, ¿verdad? Pero sí, el jueves en la Argentina se estrena... La última de Jason Bourne, de hecho se llama
Jason
así,
Bourne,
se llama Jason Bourne, con Matt Damon.
9 años después de, o 7 años, ¿cuánto fue la última?
A ver, para ahora te digo, porque acá tengo...
No estás viendo ni IMDb, sino
no,
un papelito
un
que
papel
tiene
que
anotado,
tengo anotado.
Cosas ahí.
Fuck, no,
bueno,
no.
Mientras, para los que quieran anotar, para los que nos quieran escribir, nos quieran decir algo, por Twitter nos pueden escribir en @noquedannombres, que es mi cuenta personal. Hay una cuenta que es @espumonicine, pero no la maneja Rocha, no la maneja nadie,
no.
Quedó unificada @noquedannombres. Y si no, por favor, el WhatsApp nuestro que nos pueden escribir es 15 28 25 23 75, 15 28 25 23 75. Ahí nos pueden escribir, nos pueden corregir, nos pueden decir, ah, esa película está buena, esa película no está buena.
Ah, dijeron cualquier pavada,
se equivocaron con el nombre, está perfecto.
No tenemos IMDb acá, o vivo.
A O Vivo no tenemos IMDb.
2007 Ultimátum.
Bueno, 9 años, muy bien.
Mucho tiempo. Sí, de hecho, habían dicho que no lo iban a hacer, salvo que los dos
tengan una buena historia.
Director y Matt Damon.
¿Cómo vienen las críticas de todos los tanques de este año? Porque no hay una que supere nada.
Este no me lo quemes, Dani.
Este es Extreme Ways, mirá.
Dani, no me quemes este tema que se viene después.
Si querés el de John Powell ahí de fondo, algo, pero igual ya está.
Nah,
de
después
vamos a
hablar de John Powell. Hablemos de lo que vimos.
No, pará, pero estaba justamente diciendo cómo están las críticas. Hoy a las 2 de la tarde se levantó el embargo de la crítica de lo que Suicide Squad, esta película de DC, de los villanos. Escuadrón Suicida, que el jueves voy a ir a ver, muy feliz. Pero te dije que vengas, pero preferís ir al dentista.
Tengo que laburar y ir al dentista, sí. Okay, hay gente que tiene cosas que hacer a la mañana.
Ok, nada, y la verdad es medio que lo mataron.
Algunos sí, estuve leyendo. Bueno,
sí, no llega el 40% en Rotten Tomatoes. Rotten Tomatoes es una página donde juntan todas las críticas.
¿Sabes lo que pasa también? Es difícil que una película de... acordate de Spider-Man 1, ¿no?
Sí.
No de Amazing Spider-Man, Spider-Man 1. Está tan buena. Todas
pero
las películas
en el momento
de...
rompió todo.
Sí, bueno, pero todas las... Esta también le va a ir bien. Vas a ver, le va a ir bien.
No me refiero a eso. Pará, Spider-Man, la de Sam Raimi, de críticas le fue muy bien.
No, la primera no.
Sí, bueno, después lo buscamos, sí.
No. Tuvo más o menos.
Escríbanos, no tuvo mala crítica. No, pero... buscá en Rotten Tomatoes.
En general es
buscá
difícil.
En el general en donde quiera, si MDB en todos lados, sí, no fue mala, para nada mala. Debe estar en arriba de un 70%. La 2 le fue mucho mejor, la 3 fue la que bajó. Sí. Pero justamente el director de Suicide Squad, lo que puso hoy cuando empezó a ver todas las críticas, sí, lo escribió en español, porque es una frase de Emiliano Zapata. Prefiero morir de pie que vivir de rodillas. Y él después explicó en otro chat que esa frase justamente es de que él ama esta película y cree en la película y que está hecha para los fans. La mejor experiencia de su vida, dice que fue.
Ah, la perinola. Yo lo que quiero decir es que es difícil una película donde tenés que presentar personajes por primera vez, muchos personajes, desarrollarlos, ¿no? Es difícil que que funcione del todo la película. Pensaba siempre Iron Man, la primera, por ejemplo. Capitán América, la primera. Thor, la primera. Todas están bien, pero sí, no son las mejores.
Orígenes.
Bueno, origen es una vergüenza.
No, a lo que me refiero es tienen que mostrar el origen de los personajes.
Ah, sí, pensé que me hablaba de Wolverine Orígenes.
Pero así que bueno, nada, porque Jason Bourne también, la crítica no la está cuidando mucho.
Dicen que es más de lo mismo.
No llega a un 60%. Dicen como, para esto, hay algunos dicen, para esto volvieron, otros dijeron que bueno, más de lo mismo.
Claro.
Qué sé yo, no sé. Yo tengo ganas de verla, la verdad, todas tengo ganas de verla.
Yo la re quiero ver, olvidate.
Por más de que te digan que es mala, lo que sea, las películas, si vos te da interés, el mínimo interés o te da ganas, hay que ir a verla y después vas a prender la tele y pero sos boludo, ponés el noticiero y encima con el volumen alto.
Es para tenerla ahora, boludo. Que después se nos va el programa, ¿no?
Te voy a traer un reloj.
El otro día mi mujer me cagó a pedos.
Hay una tele acá, boludo, la prendés y.
Pero no hay hora, no tenemos reloj. Escucha, el otro día mi mujer me cagó a pedos porque yo y a Robert. Si no hablaron, sí, le digo, hablamos. Pero es como si yo me fui 10 minutos cuando volví, estaban terminando el programa y no escuché nada. Bueno, sí.
Le digo a la mujer de Rocha, Eli, que no lo putés. Esta semana me hizo muy feliz tu marido dándome el tajín.
No sé qué ibas a decir.
Suena raro el tajín, el condimento este mexicano. A todo lo que se me cruza le pongo tajín.
Bueno, hablemos de lo que viste. ¿Qué viste?
Bueno, ¿qué vi?
¿Viste algo o no viste nada?
Sí, vi algo medio mixto todo lo que vi. Volví a ver un par de cositas.
Uno de vez en cuando no encuentra, revisa.
Vi de nuevo The Dark Knight.
Ah, bien.
Domingo a las 8 de la mañana me lo puse a ver, me levanté.
Ah, lindo horario.
Está buena, sigue estando buena.
Si tú no...
Sigue estando
uno
buena.
Uno bizcochito.
Sí, no sé, en un momento cuando estrola el batimóvil, que en verdad no es el batimóvil, es ese tanque que tiene.
Sí.
Que él se va con la motito y digo, pará, ¿y qué? Después llama una grúa. Y no, y ves que aprieta un botón que dice
claro.
Autodestrucción.
Sí,
¡pam!
Se destruye.
Como que tiene cosas buenas, pero nada. Y de superhéroes, que el otro día me quedé después de Killing Joke, quise ver de nuevo... Y está muy, qué bien la música, ahí estamos escuchando. Muy, muy, muy buena de Flashpoint Paradox. Yo le digo dibujito, me putean cuando digo dibujito, pero de Flash,
sí,
en el que cambia el destino. Y, por ejemplo, en la actualidad...
¿Pero es una película o una serie?
No, es una película.
Ah, no la vi.
Es más, la tercera temporada de la serie de Flash va a tener un poco esta línea de Paradox. Cambia y, por ejemplo, cuando se encuentra con Batman... diferentes, Batman usa revólver, todo, sí, es todo distinto. En verdad, el ladrón en su momento mata a Bruce.
Ok.
El padre se transforma en Batman. Súper violento, alcohólico. Y Wayne tiene casinos, dirige casinos, no empresa de otra cosa. Y la madre se vuelve loca y te da a entender como que ella es el guasón. O por lo menos queda medio así.
Ok.
Superman, en vez de caer con Marta y el padre cae en medio de la ciudad y el gobierno lo toma y lo tiene escondido en algún lugar.
Mirá.
Y Aquaman y la Mujer Maravilla,
sí,
tienen una disputa por algo y son dos dioses rompiendo todo el mundo, ¿entendés?
Se pelean todo el tiempo.
Todo el tiempo y destruyen todo y tienen que frenarlo porque el mundo queda en el apocalipsis.
Claro.
Buenísimo, pero está muy buena, la recomiendo.
Okay.
Ya tiene unos añitos, tiene 3-4 añitos. Otra que volví a ver y me arrepiento porque en la mitad la tiré. Llamé a Netflix y le dije, bórrenla, hijo de puta. Paycheck, ¿qué? La de John Woo, de Ben Affleck y Matt
Freeman. Sí, la fiera del cine.
Yo también en su momento la vi en el cine. Pero dije, y la recordaba mala, pero dije, hay que volver a ver algo así.
Es la última que hizo en Hollywood.
John Woo, ¿sabes qué? Creo
o Windtalkers,
sí,
vino después.
No, creo que Windtalkers vino antes. No sabría decir.
Me parece que no,
Pues Windtalkers está buena.
Sí, Windtalkers está buenísimo.
Y Paycheck es... Pero
Sí, flojita.
Malísima. Del que vamos a hablar de soundtrack, de John Powell hizo la banda. Pero puta madre, loco, esos planos, cámara lenta, esas escenas. Sí, explícame si el chabón para lo que labura, que es malísimo aparte. ¿Para qué tiene que entrenar después con el palo y los reflejos y Paul Giamatti, que es como el entrenador y a la vez es el que le borra el cerebro? Es todo tan cliché, tan idiota la película, tan idiota. Yo... Y la idea, por otro lado, está buena.
Sí, la idea no está mal, sí. Que está basada en
un cuento de Philip Dick.
Sí. Yo vi, volví a ver Depredador 2. Sí.
Que... ¿Ya tú te chopas? No, acá no, no está
acá,
Danny Glover.
Ahí está, acá está Danny Glover. You get your chance, asshole. ¿Qué le dice al final?
La película... Rubén Blades, María Conchita Alonso.
Sí, y Bill Paxton. Bill Paxton. Que a Bill Paxton lo mataron. Un depredador, un alien y un Terminator. O sea, lo mataron. Muerto por
verdad,
todo.
No lo había pensado.
No lo había pensado esa, ¿no? Le mataron todos. La película no, o sea, no aguanta el tiempo, no aguantó este tiempo, digamos, quedó viejita. Pero la historia está buena. La historia está muy buena. O sea, el chabón metido en la ciudad.
Estado de sitio total.
Estado de sitio, los monos matándose.
Claro, porque va a donde hay conflictos.
Claro, claro.
Donde está el calor de.
Exactamente, quilombo. Exactamente. A mí me gustó, o sea, me entretuvo, pero. La notabas como que quedó viejita. Si hicieran una remake, la romperían toda porque está como para hacer una actualización. No sé qué con qué se van a salir ahora con la nueva Depredador. Ya veremos qué inventa nuestro querido Jane Black. Y también vi Midnight Special, nueva, dirigida por Jeff Nichols. ¿Sabés quién es Jeff Nichols?
Es el de Mad.
Sí, señor.
Mood.
Sí. Director de cine independiente, su primera película...
Take Shelter.
No, esa creo que es la segunda. La primera es Shotgun Story, creo que no la vi. La que vi, sí, es Take Shelter con Michael Shannon.
Que acá también Sean. Está.
Sí, que acá también está. ¿No se estrenó ninguna de la acá comercialmente o estoy siendo pavada? Creo que Mad se estrenó.
No sé.
La de Matthew McConaughey.
No sé si se estrenó.
No sé, no me acuerdo. Bueno, esta Midnight Special venía con mucho buzz, como le dicen.
Un poquito de ciencia ficción.
No, un poquito no. 100% ciencia ficción. Mucho Carpenter, mucho Spielberg, mucho de eso.
Stranger Things hecho película.
No sé, porque no la vi, Stranger Things, pero más o menos, pero más actual. Y a mi gusto le faltó un poco más de corazón. Le faltó un poquito más de corazón, como hay algo frío todo el tiempo, sobre todo en la actuación de Michael Shannon, viste que es un tipo duro, viste, sí. Grandote, sparco, seco. A mí le faltó un toque, igual está buena la película, pero creo que el problema que tiene es que venía como demasiada, viste, todos estaban como cebados con la película. O sea, de este tipo, que es un buen director, cine independiente, se mete en la ciencia ficción, ¿qué va a hacer? Y está ahí, a mitad de camino. No me terminó de convencer a mí.
¿La viste en cuotas, la película?
No, la vi... No, sí, la vi en dos cuotas.
¿Sabes que eso me parece que a veces es un problema cuando uno ve las películas en cuotas? Como que le baja, porque cuando la ves en cuotas es que la arrancaste ya como distraído.
No, pero si la vi en cuotas significa que no me enganchó para verla de corrido. Yo me puedo quedar... Si me engancho a la película, Green Room, por ejemplo, la vi de corrido porque quedé como loco. O sea, me enganché y no podía parar de verla. No importa si termino a las 3 de la mañana, la voy a ver. Si no me termina de enganchar, probablemente la pare y digo, bueno, mañana termino de ver. Ese es un dato, tenerlo en cuenta.
¿Y sabes qué vi? Una película que la tenía ahí en la lista para ver, película francesa.
Sí.
Que en francés, olvídate que te lo puedan... The Ruletos, malísimo mi francés.
Dale.
Pero se llama, en inglés, acá la vendieron más como de óxido y hueso, Rust and Bone, con Marion Cotillard.
Ah, sí.
Buenísima. Igual mi mujer se acercó, que me escribió hace un rato y me dijo, no te pelees con Rocha.
No, olvídate.
En un momento se acercó y me dice, ¿qué estás viendo? No, una peli que está buena y pasa algo. ¿Viste estas películas europeas que decís, más las francesas? Ya hay un conflicto, se soluciona. Faltan 10 minutos para que termine y te tiran un conflicto que decís, pará, me estás jodiendo, la puta madre.
Claro, boludo. Claro.
Ya está. Bueno, Marion Cotillard es una mina que es entrenadora de orcas en especie de mundo marino.
Sí.
Y el chabón este viene de Bélgica a Antibes, a Francia, una ciudad costera ahí en la Costa Azul, con un hijo que no conocía, un chiquito. Que,
sí.
Nada, ella tiene un accidente
sí.
En el lugar y se queda sin gambas.
Sí.
Lo conoce a él. Y tiene una relación, pero no es una relación de amor.
Sí.
No, eso es lo que está bueno, ¿entendés? Porque no es la historia típica de amor de... No, él es libre con algo, ella necesita algo de él, le sirve de alguna forma esto. Y está muy, muy piola la película. La verdad está muy piola. No tiene golpes bajos, pero es drama.
Es dura, claro.
Es dura.
¿Ella estuvo nominada al Oscar?
Ah, al Golden Globe.
Al Golden Globe. ¿Al Oscar no?
No, por esta película no.
Ah, ok, ok.
Sí. No. O sea, no sé, puede ser, ¿eh?
Hablando de drama, yo la que vi, con esto cierro mi parte de lo que vi, porque esta semana no vi mucho, Demolition.
La de Jake Gyllenhaal.
Sí, dirigida por Jean-Marc Vallée, creo que se dice Vallée, no sé cómo se pronuncia.
Es el que dirigió a Matthew McConaughey en el Club de los Desahuciados, le pusieron acá.
Dallas Buyers Club. Sí. Y también dirigió Wild, la de Reese Witherspoon.
Sí.
¿La viste Wild?
No, la tengo ahí, está pero mal. Dije es Into the Wild, versión mujer, más o menos. Más o menos.
No,
es una alcohólica, drogadicta, y como que se limpia y hace este viaje espiritual.
Esta Demolition me hizo acordar mucho, recién te lo comentaba, a esta película vieja de Michael
Moonlight.
Moonlight Mile. ¿Qué es? No voy a contar nada, no estoy spoileando nada, porque son
es
los
una
primeros...
película, aparte, tiene 15 años.
No, pero además la Demolition, lo que voy a contar son los primeros 10 minutos de película.
Arranca con un drama, una pérdida importante.
Exactamente. Y me hizo acordar mucho a Moonlight Mine en el mismo sentido, que él pierda a su novia y queda la relación de él con sus suegros.
Igual Moonlight Mine tenía algo muy piola.
¿Qué?
Que él en verdad se estaba separando de la novia.
Claro. Bueno, acá en Demolition hay algo parecido. Hay algo parecido. Está Naomi Watts también, que tiene un buen papel. La película me gustó. Me gustó. No es nada a mí personalmente. No. Me gustó más Wild, me gustó más Dallas Buyers Club, pero igual está buena, mirala, está piola.
La voy a ver, la tenía...
No es pum para arriba, no es vamos a una comedia.
Ayer me agarró un ataque y me metí y empecé a alquilar pelis, y tengo como 10 apiladas ahí para ver, pero... ¿Vos viste Pan?
No.
Viste, la mataron, no le fue bien la versión de Peter Pan Hugh Jackman y demás. Me vi algo que me tentó.
No, no la quería ver.
Porque el director me cae muy bien. Sí. Me va esto de que de repente mete temas de Nirvana en el medio de la nada en una historia de Peter Pan o algo así. Entonces dije, la voy a ver, es una de las que alquilé y tengo un listado que hay espero...
Pásamelo después.
Te voy a pasar.
Hay que darle una chance a Pan, hay que verla. Porque
sí. Las películas son para verla, después decidir si está buena o no.
Exactamente.
Así que bueno... No es temático esto, pero vamos a arrancar con un tema Extreme Ways de Moby, como para entrarle un poquito al ritmo. Y
está en la 4, debe estar.
Está en todas.
Está en todas.
No,
con...
en la 4 no, esta es la 5 en verdad, Jason Bourne.
No, pero estamos hablando de...
En las otras está, y en esta seguramente está.
¿En la Jeremy Renner también está?
No sé esa, pero en las otras sí, y en cada película le cambia un poco la versión.
Es un remix. Pero pará, no son 5, son 4. Sacando la Jeremy Renner.
Pero la Jeremy Renner supuestamente la venden como parte de la historia.
Bueno, pero vos me dijiste eran en todas y Jeremy Renner no.
Es verdad. Después nos vamos a fijar si está el tema de Moby. Extreme Ways.
Fell apart. Oh, baby. myself and close my world and never open up to anything that could get me at all. I had to close down everything, I had to close down my mind. Too many things have caught me, too much could make me blind. I've seen so much in so many places, so many heartaches, so many faces, so many dirty things you couldn't even believe. I would stand in line for this. It's always good in life for this.
Bleeds, we can kill it.
Noticias del espectáculo. Y el único que se ríe es Rocha cuando hago esto. Vamos a decir las noticias del espectáculo, no vamos a tirar nunca una muerte ni nada, vamos a tirar noticias
top
solamente.
Pum para arriba.
Titulares.
Dale.
Esto no es Made in China. Salió el tráiler de una futura película que se va a estrenar.
Great Wall.
The Great Wall, una superproducción china-americana.
Sí.
China-estadounidense, mejor dicho. Xiong. Del mismo director de...
Hero.
Hero, y no es el que hizo también
La Casa de las Dagas Voladoras.
Sí. Ok, bueno. ¿Por qué se construyó en esta película la Gran Muralla China? ¿Por qué? Preguntan todo el mundo.
Para, te voy a tirar un centro. ¿Sabés quién escribió esa película? Perdóname,
no, ¿quién?
Porque está relacionado con Matt Damon, por doble camino, por Bond.
Tony Gilroy.
Sí, señor.
Mirá, mirá, Tony Gilroy.
Sí.
Perfecto. Bueno, la Muralla China, en verdad, en esta película, la... levantaron para evitar que entren unos monstruos, unos dragones, unos
sí.
Algo raro.
Hay
algo
como
mitológico.
Una mezcla de guerra con algo mitológico, con algún
unos
bicho.
Monstruos mitológicos. Sí. Y bueno, y se armó el quilombo porque dijeron, ¿por qué carajo Matt Damon tiene que venir, un chico de Boston tiene que venir a salvar a los chinos en la antigua China?
Porque hay que vender, muchachos.
Hay que vender, muchachos. Matt Damon vende entrada. Si lo metes a Jet Li, no vende la misma cantidad de entradas. Sobre todo ahora lo que es el boom de... casi todos los tanques quieren hacer coproducción con China para garantizarse la exhibición en China. Hoy por hoy China es una entrada que en muchos casos está salvando las grandes producciones
sí. Cuando
no recuperan en Estados Unidos.
Pacific Rim.
Pacific Rim fue un gran caso. Warcraft es Warcraft. Más caso todavía.
Récord absoluto en China.
En Estados Unidos no llegó ni a los 60 millones y en China ya lleva arriba de 180 millones.
Exactamente.
Así que se quieren garantizar de esta forma. Hubo bastante gente que se puso en contra. Hay una actriz que hace Fresh Off Boat, una serie que es muy graciosa americana.
Ah, sí.
Con el que hace del presidente, el ministro de, o el dictador de Corea del Norte en The Interview, la película de Seth Rogen.
¿En serio?
Es el mismo actor. Bueno, dijo, ¿por qué carajo tienen que poner a un actor con... como Matt Damon para salvar el mundo? Porque siempre son blancos los que salvan el mundo.
Whitewash.
Y esto es lo que se viene generando la polémica ya desde hace rato. En verdad, si buscas la historia,
siempre está
de por qué hacen estos castings.
Peter Sellers en La Fiesta Inolvidable.
Emma Thompson en la película de Cameron Crowe.
No, que es
hace
Emma
Hawaiian.
Thompson.
Emma Stone.
Emma Stone.
En la película de Cameron Crowe y demás.
Que se llama Aloha.
Aloha. Bueno, también criticaron a Rami Malek. El personaje, el actor este que hace, ¿cómo se llama? Mr. Robot,
sí.
Que está en una de las del... Uy, estoy muy trabado. La Noche del Museo,
sí.
Que hace Ramsés. Dice, ¿por qué ponen a un blanco? Y discúlpame, este actor es egipcio.
Mirá, no me acordaba que era él.
Lo criticaban con esto y dice, escuchame, es un actor. Che, o sea, fuimos a la fuente, acá no pueden decir nada.
Quería que traigamos a Ramsés, en serio.
Entonces, esa es la crítica. Otro titular.
Dale, toma aire.
El Sireno. Ya se viene hablando hace mucho tiempo de hacer una remake de la película Splash, esta película de los 80 que de alguna forma lanzó a la fama a Tom Hanks y Daryl Hannah. Tom Hanks, sí, ya se estás pensando, sí, ya había hecho otras películas, pero esta película, producción de Disney, dirigida por Ron Howard.
Bueno, fue su primer éxito de Ron Howard.
Bueno, fue un exitazo la peli en su momento.
Yo no me acuerdo de nada.
Yo sí, a mí me re gustaba. Y mi primo siempre me tiraba una frase que está en la película que era: ¡Viva la vida! ¡Hola, Manuel! Cuando venía Tom Hanks, que estaba enamorado y entraba a la fábrica donde él laburaba en el puerto. me acordé de la frase.
¿En serio?
Bueno, la remake, te digo, ya pinta bastante, bastante bien por los dos actores que eligieron. Y por el cambio que hicieron. No va a haber sirena. Como dijo en el titular, va a haber un sireno. Janie Tatum. Y en vez del personaje de Tom Hanks, va a haber una actriz que a mí me cae muy bien, me hace reír mucho, que es Gillian Bell.
Que la tenemos muy vista,
la
pero nunca
vista de miles de películas. Para los que vieron alguna vez, ¿cómo se llaman estas? Uy, estoy trabadísimo, tengo que empezar a notar más las cosas.
Sí.
Pero en 21 Jump Street, 22 Jump Street.
La continuación gordita, de Comando Especial, la 2.
Si la ves en
la
varias
mala.
Películas de Seth Rogen, está, hace la mujer de Seth Rogen en esta, la de Navidad.
Sí,
de Night. Y justamente ahora se estrenó un tráiler de una película que se llama La fiesta de Navidad de la oficina.
Ah, lo vi.
Que está muy buena, va a estar muy buena y actúa en esa película también.
Sí, sí, sí. Fiesta pinta, de Navidad de la oficina.
Pinta muy, muy bien esa comedia, ¿eh?
Tirando el escritorio por la
pero
ventana.
Pero aparte, no sé si la vieron, búsquenla, ¿viste? Cuando sale con la mujer y dice, linda fiesta, y el otro está meando en la puerta de la oficina en una maceta con una botella de whisky. Buenísimo.
Muy buena, muy buena.
Sí, sí, pinta muy buena.
Pinta para el control, sí.
Snoke era Snake. Bueno, este titular es muy complicado, así lo voy a explicar muy rápido. Hace 5 años se estrenó una película de Lockout.
Película.
De Lockout, protagonizada por Guy Pearce, que hace un personaje que se llama Snow.
Ajá.
Esta película está escrita por Luc Besson, el del Quinto Elemento, el del Perfecto Asesino.
Nikita
y demás. ¿Esta película de qué trataba? Un ex militar. Acusado erróneamente, le dicen, bueno, te vamos a sacar de la cárcel con la condición, y te vamos a perdonar la condena, con la condición de que vayas a rescatar a la hija del presidente que está en un lugar muy peligroso, en una cárcel del espacio.
En el espacio.
John Carpenter estaba con la familia yendo al cine y dijeron, pero esto es igual a Escape de Nueva York.
Esto parece como la tuya.
Exactamente igual. Le inició juicio a Luc Besson, en un principio le ganó $50,000, Luc Besson dijo, no, voy a apelar, apeló, y ahora le va a tener que pagar $500,000. Así que Luc Besson, no apeles más.
No,
aunque con Lucy, la película de Scarlett Johansson, se llenó de fortuna porque él le fue muy bien esa película.
Sí, igual un chorro. La verdad, la película era una copia.
Es una copia. O sea, igual el chabón dijo, bueno, los abogados lo defendieron. Y dije, no. En verdad se inspiró en Río Bravo. Y ahí viene lo... una película ya de 60 años. ¿Te tiro otro titular más o estás ahí viendo?
No, yo estoy re cómodo acá. Los únicos dos que tenía me lo dijiste vos, así que no tengo nada.
Al final, es secuela. ¿De qué te estoy hablando con esto?
Yo me lo dijiste antes de entrar. O tengo que poner la mística.
Ya de hace un par de años se está hablando de hacer una remake de la película Flatliners.
Peliculón.
Línea Mortal. Película de los 90.
Re 90.
90 clavada. 90 clavada. 90, de Joel Schumacher, en la que estaban todos.
Julia,
Oliver Platt.
Julia.
¿Cuál de los Baldwin estaba? William Baldwin.
William, el Sliver.
Julia Roberts. Sí, bueno. Kiefer Sutherland y Kevin Bacon.
Sí.
Estudiantes de medicina que empiezan a experimentar y dicen a ver cuánto tiempo uno puede estar muerto y volver. Se inducían a la muerte y con un cronómetro decían a ver, querían batir el récord. Y lo revivían.
Sí.
El tema es que uno cuando iba a la muerte se encontraba con su pasado y
con
sus pecados.
Con sus demonios.
Y te acosaban. Bueno, iban a hacer supuestamente una remake. Ellen Page ya estaba confirmada.
¿Muere alguien ahí? No.
Diego Luna también. No muere nadie. Diego Luna también. Y ahora se confirmó Kiefer Sutherland. Y eso dice, pará. En la remake. Y salió a decir, no, muchachos, esto es una secuela.
Él va a ser el profesor.
Seguramente va a ser al que van a acudir para preguntarle, ¿y cómo hicieron ustedes?
Che, mirá que no lo podemos despertar, ¿cómo hacemos?
Pará, pero la película, para el que no la vio, era buena película. Sí. La tendría que volver a ver igual, pero...
Me acuerdo...
Estaba buena, todos tenían un drama heavy, heavy. Menos William Baldwin, que su único problema era que grababa las minas cuando sí. tenía relaciones. Pero la otra tenía un problema con el padre, el otro se había mandado una flor de cagada... Y el otro le hacía bullying a una nena a la que le pide perdón.
Cuando
pero
no sabíamos lo que era bullying.
Cuando no sabíamos que era bullying.
Le hacía bullying. Sí. El otro había matado a un pibe en un accidente. Kiefer Sutherland.
¿Cómo?
¿No había matado a un nene? En un accidente.
Pero no lo quiero contar. No quise contar ni eso ni lo de Julia
Roberts. Era el 90, papá. Ya bueno, lo vio todo el mundo. Le tira un cascotazo y lo baja
sí,
a un árbol.
Sí, bardean a un pibe y le tira un cascotazo y lo baja. También, estaba con el perro también.
También bullying.
Uf. Y el pero de Julia, el pibe vuelve y lo caga a trompadas.
Y el
era
papá
el padre, es... que había vuelto de la guerra.
¿Quién era el
estaba...
papá?
¿Quién era el papá?
El de... Ay, no me acuerdo el nombre, pero es el de tirador. El de shooter, el que el otro tirador, el que le saca la mano a Mark Wahlberg, le tira un tiro y le saca la mano.
Oh, no sé, ahora lo voy a tener que ir a buscar.
Pero te acordás ese actor,
¿no?
No. Ay, lo tengo en la punta.
Bueno, esto fueron las noticias del espectáculo.
All my life I've been waiting for someone, and when I find her, she's a fish.
Bueno, estamos escuchando un soundtrack que me encanta.
Me encanta, pero dejá de pasarme la mano por la cara, boludo.
No, es que me acabo de acordar el nombre del actor. Elías Coteas.
No es Elías
sí,
Coteas.
Sí, es Elías Coteas.
Elías Coteas tenía 8 años cuando hicieron Flatliners.
Es Elías Coteas y ya me ves una cerveza. No, vas a ver dos. La
después
tengo
lo vas a ver,
testigo.
Ya sé
Elías Coteas, el papá de Julia Roberts en...
Ahora.
En... Ahí está.
Te apuesto lo que quieras.
Listo. Hablemos de... John Powell y este soundtrack que se llama Face Off. Su primer soundtrack.
El primer soundtrack que hizo esta película de John Woo, la gran película de John Woo para mí.
Para mí sí, totalmente. Su
Nicolas
mejor película
Cage
en US.
Y John Travolta, que en un principio casi la hace Stallone y Schwarzenegger.
Sí, habíamos charlado ya eso
en Espumoni.
En Espumoni, sí. Perdón. Este hombre de... ¿Cuántos años tiene? Lo tengo anotado por algún lado. Tiene 53 años, John Powell, de Londres, nació en Londres. Tiene mucho soundtrack. Pero lo interesante es eso, el primero que hace es esta película, Face Off. Y es muy bueno, ¿te acordás? ¿Te acordás cuando la persecución en los botes, la música es...
Para mí la película es espectacular.
Sí, es impresionante. Y después pega uno que está buenísimo, donde se hace amigo de la familia DreamWorks y hace Hormigas. ¿Te acuerdas de Hormiga? ¿La viste?
La primer película de animación de DreamWorks.
Sí, exactamente.
Ants, Hormiguitas.
Que le salió a competir a Bichos.
Sí, pero apuntaba a otro público.
Sí, pero...
Tenía la voz de Woody Allen, Sharon Stone, Spielberg, Stallone.
Sí, bueno, la gran novedad era esa de Woody Allen, ¿no? Haciendo una película de animación.
Perdón, de pequeño detalle. Vale. Me acuerdo cuando salió esa película que un crítico dijo... Y una de las coincidencias que... O no sé, como que quiso decir, una de las curiosidades es que por primera vez juntan a Woody Allen con Stallone en una misma película. Stallone estuvo en Bananas, haciendo un papel muy cortito, pero apareció ahí.
Y vos antes. Te enojaste cuando escuchaste eso y dijiste,
sí,
Bananas,
sí,
inútil.
Me quedó como inútil.
Bueno, el Mr. Powell después metió un par de películas, así más o menos, medio pelo. Otra de animación de DreamWorks, que es El Dorado, ¿la viste vos? Road to the Dorado, no la vi yo.
Es buena película,
¿sí?
Es buena película.
Hizo una que es un desastre de Force of Nature, la de Fuerza de Naturaleza. Con...
Ben Affleck y Sandra Bullock.
Sí, malísima.
¿Cómo malísima?
Es malísima.
Linda película.
Que también es de DreamWorks. Y después mete un golazo en media cancha que es Shrek.
Vamos a escuchar.
Dale, escuché un poquito de Shrek. Estoy sentado en Universal viendo
Shrek 4D. Fuimos juntos.
Sí, totalmente, sí, a full. Qué lindo soundtrack este. Bueno, ya de por sí el soundtrack tenía muchos temas de bandas interesantes. Tenía un tema de Rufus Wainwright que estaba buenísimo. No me puedo acordar el nombre, pero era un tema muy conocido.
Estaba también Aleluya.
Ese lo hace
que Rufus. También está en Watchmen.
¿Está en Watchmen ese?
Cuando están...
Ah, mira, no me lo acuerdo. Y bueno, y esta música la usan en esa película de Universal que fuimos a ver ahí 4D. Que está,
que es como el momento bien de aventura de en Shrek 1. Es el momento que estalla cuando él está bajando del castillo con el dragón atrás.
Sí,
y él la viene rescatando a ella.
Taray. También metió la música de una película que está buenísima. Se llama Chicken Run, Pollitos en Fuga. Yo sé que está Mel Gibson, que hace la voz, pero...
Ya no te dije, yo a Mel Gibson le estoy esperando. Voy a ver la que dirigió y la que protagonizó.
¿Viste el trailer de la que dirigió?
Las dos, me tientan, ah, me bueno, tientan. Sí.
Bueno, sigamos con Powell. Mete The Bourne Identity, la primera.
Con Doug Liman laburó entonces, en dos películas mínimo.
Exactamente. ¿Cuál es la segunda?
Señor y señora Smith.
Y una tercera, Jumper hizo también.
Y Jumper.
Hizo las tres. Sí. Ahora escuchemos.
Jumper, qué película que era una buena idea y falla, ¿no?
Sí, no sé qué quilombo tuvieron con Jumper. Tuvieron algún quilombo del guión, no sé, le sacaron el corte final. Hay algo raro. Viste que iba a ser como toda una gran. No un universo, por ese momento nos hablaba de universo, pero estaban planeadas como varias secuelas. Viste que termina sí. Con la madre que lo tiene que perseguir, toda esa historieta. Bueno, The Bourne Identity, después se hace Supremacy, Ultimatum.
Y ahora vuelve.
Y ahora vuelve. Y también laburó mucho con Greengrass. Hizo,
en United 93.
Y hizo Green Zone también. ¿La viste United 93?
Sí.
Durísima.
La vi con vos también.
¿La vimos juntos?
Sí. Película zarpada. No, sí, no sí, angustiante, amando poder.
Sí, muy dura. Muy dura. Pero el soundtrack estaba bueno porque era como muy... A ver, muy respetuoso.
Nunca tuvo una nominación el chavo.
No, nunca tuvo una nominación. No, nunca brilla así como loco, pero tiene muy buenas músicas. A mí las de Bourne me vuelven loco, o sea, me parecen grandes soundtracks, sí, de hecho los tengo todos porque realmente me gustan mucho. Y también después tiene The Italian Job, que no sé si la escuchaste, pero también es una gran banda de sonido.
A mí, ¿sabes qué me gusta? Porque él, de animación de DreamWorks, hizo casi todas.
Sí.
La de Cómo entrenar a tu dragón es buena también.
Sí, totalmente.
Ahí está sonando, mirá, esto es...
¿Escuchamos un poquito?
Un poquitito.
Dale, escuchamos un poquito. Sí, laburó mucho en animación y hizo esta y la 2. La 2 está buena, ¿eh?
Muy buena película.
Las dos
muy están buena película. Pero la 2 creo que es mejor que la primera. Sí. Todavía, porque es más zarpada, ¿entendés? Tiene un conflicto más... Son dos películas que son, si bien que son para chicos...
Sí.
Pero tienen conflictos medios complicados.
No, cuando el chimuelo, como le dicen en español, encara al padre, si no...
Heavy. Pará, y la escena del reencuentro del padre... Con la mujer, con la madre de él,
sí.
Que es Kate Blanchett, la de la voz, y él es Gerald Butler.
Sí.
Se me pone la piel de gallina. ¿Es zarpada? Es lo que me da bronca es que la 2, a pesar que le fue bien, como que pensaron que le iban a romper más.
Ah, sí.
Y creo que hizo 190 millones de recaudación.
Lo que pasa es que tardó mucho entre una y la otra, me parece, ¿no? No sé, a lo mejor estoy siendo boludeces, pero me dio esa sensación, como que tardaron mucho. En sacar la 2, está bien, son películas que lleva su tiempo.
Pero es buena película.
Sí.
Y te das cuenta que en el guión está laburado, no es cualquier cosa.
No, es verdad, tenés razón. Después mete Río, bueno, hizo Río, hizo Mamá, Marte necesita mamás. Ese tiene un momento terrible.
No, ni la vi.
No es buena, pero tiene.
Fue un gran fracaso.
Sí.
De Zemeckis, ¿no?
Está producida por Zemeckis.
Fue un re fracaso esa peli, pero perdieron muchísima guita.
Claro. Y después, ¿qué otra cosa quería destacar? Bueno, hizo la película, a mí me gusta mucho, Night and Day, que a vos no te gustó, la de Tom Hanks. Tom Cruise y
Cameron Díaz.
Y, ¿querés escuchamos un poquito de Bourne? Y ya nos despedimos del señor John Powell. Tenemos Bourne ahí. Dani.
Hizo X-Men, The Last Stand, que la banda de sonido está buena.
Escuchemos esa entonces.
Dale, vamos con la X-Men.
Dani nos está puteando en este momento diciendo, dale, yo tampoco estoy de acuerdo. Ya va, sí, bueno, X-Men.
me.
Bueno, se presentó solo, ya sabemos, ya igual ya lo venimos diciendo hace rato.
Matt Damon.
Nunca entendí igual por qué lo mataron en Team America.
Pero no creo que le haya molestado. Sí,
no, nah, no le molesta para nada. Siempre demuestra el chabón en las notas, en todos lados. Es un tipo
que tiene mucho humor.
Tiene mucho humor, mucho humor.
Muy buena película, Team America, policía del mundo. World Police.
Pero no, no entendía eso, por qué lo dejaban así, ¿viste? Porque, aparte... Cada vez que decidimos saber qué actor o de qué vamos a hablar en este 3 y 1, que hoy es difícil hacer un 3 y 1-1.
Está complicado hoy.
Y empezás a ver todas las películas que hizo cada uno de los artistas o de los que buscamos. Y el chabón tiene... Es como muy cumplidor en lo que hace, full. ¿Entendés? Como...
Papeles chicos, protagonista... Sí, a mí me costó encontrar una que no me gustara.
Por ejemplo, no sé, agarrás a la para Ben Affleck. Que a mí Ben Affleck me cae muy bien.
Sí.
Empezó con él, son amigos, qué sé yo. Pero tiene películas que son infumables y que me da la sensación que son las películas que Matt Damon no aceptó, no agarró y le dijo, mirá, yo esta la reboté, si la querés agarrar, bueno, Daredevil.
Te iba a decir eso, Daredevil se la habían ofrecido a él.
Y el otro día en una entrevista también le preguntaron, dice, ¿y vas a volver a actuar en alguna de las películas que dirija Ben Affleck? Y dice, el problema es que el hijo de puta se elige los mejores papeles. O sea, dirige y él se toma los mejores papeles.
Sí.
Que es verdad, lo demuestran, The Town lo demuestra.
Sí. No, bueno, pero...
Va a dirigir Batman y demuestra que...
Gone Baby...
Bueno, ahí él lo eligió al hermano, pero me parece porque era su debut en la dirección, pero eligió al hermano, ¿entendés? Como...
Sí, quedó todo en familia.
Claro, no, no.
Pero lo interesante de Matt Damon es lo que vos decías, ¿no? Digo, no tiene papeles flojos, más allá de te guste o no la película, más allá de que a vos no te pueda gustar la película, que X película, la actuación de él está bien. No, no es lo mismo un Ben Affleck, más allá de que te caiga simpático. En esta fuerza de la naturaleza, le querés pegar al pibe. Es insoportable. Es insoportable,
boludo. John Paycheck, le quería pegar a él, a Paul Giamatti, a Aaron Eck, a todos.
A todos.
A Uma Thurman, todos. Qué película pedorra.
Qué película pedorra. Bueno, hablemos de Matt.
De Matt Damon.
Tres buenas y una mala.
No sé. Ahora, Matt Damon, yo creo que la primera vez que lo vi. Fue con School Ties, una película con Brendan Fraser, que también estaba en Affleck.
Fue su primer papelito
importante,
chico, sí. Secundario, pero era un secundario importante. De hecho, es el antagonista, es el malo de la película.
Y lo odié.
Sí.
Lo odié. Acá se llamaba...
Código de Honor.
Código de Honor.
Código de Honor,
sí. Que era el código de honor que firmaban de no copiarse de en los exámenes.
Porque se iba el maestro.
Sí.
Brendan Fraser, sí.
Es buena esa película.
Es buena, que es un jugador de fútbol americano.
Que va a una universidad que es en los 50.
Yo no te
digo. Es en los 50 más o menos. Pero es una universidad muy católica y él es judío y medio que esconde la condición de judío.
Claro, esconde. Y son medio nazi los...
Compañeros. Nunca vieron a un judío.
Nunca vieron a un judío. Pero tiene chiste de judío, yo qué sé. Sí.
Y después, bueno, nada, todos conocen, todos los que les gusta el cine, cuando explotó Matt Damon y Ben Affleck fue cuando hicieron Good Will Hunting.
Sí.
La película que ellos escribieron y protagonizaron, dirigida por Gus Van Sant. Y la verdad con Robbie Williams, que está espectacular en esa película.
Pará, ¿vos viste con todos los directores que laburó? Dijiste Van Sant y me acordé.
Con todos, te juro que con todos. Y con muchos repite.
Ridley Scott, Clint Eastwood, Los Coen, Coppola, Spielberg,
Scorsese,
Robert Redford, Steven Soderbergh.
Clint Eastwood, ¿la mencionaste?
Sí, dos veces laburó con Eastwood. Con Robert De Niro dirigiendo.
Cameron Crowe.
¿La viste esa, la de De Niro? ¿De Good Shepherd? ¿El buen pastor?
Sí, pero no me... No, muy a mí larga, no... muy bueno, larga.
Es muy larga, a mí la película no me gustó. Actúa Joe Pesci en un pequeño papel que te emociona. Pero él está bien, hace un tipo frío, calculador.
Sí, pero es media embole.
Y ahora está laburando con Alexander Payne.
Downsizing, ¿no?
Sí, una cosa así creo que
se llama. Es un chabón que elige hacerse chiquitito por algo.
Sí, algo bizarro, pero... Laburó con muchos grosos.
Con muchos grosos.
Muchos grosos.
Y fíjate también...
Y como decís, repite, con Coppola hizo dos. Hizo The Rainmaker, que es muy buena.
Muy buena, la tenía como marcada, gran película.
También tiene un score increíble.
De John Grisham. ¿Y en cuál más estuvo?
Y Youth and Revolt,
Young and Revolt,
no, esa es la que vino a... La que vino a hacer acá.
Él actúa ahí.
Sí, tiene un papel ahí.
Un papel muy cortito.
Sí, pero actúa.
Con Leticia Brediche actúa.
No particularmente, pero sí, tiene un papel ahí.
Mirá.
No me mires con cara de estás tirando. No. Fíjate tu lista.
No, después nos fijamos. No, pero... No, ni la anoté esa. Pues no me fijé que haya actuado ahí.
Estoy casi seguro que sí.
Voy a anotar dos cosas.
Sí, anotamos.
En esa película...
Elías Coteas.
Voy a anotarlo y...
Pero esto no te ha puesto una cerveza lo de Matt Damon. Puede ser que tire cualquiera,
Y bueno, Matt Damon.
Bueno,
y tiene varias películas y... Fíjate también que es un actor que... Está en una película y es el afiche es la cara de él.
Sí.
Hace poco jodían, como que mostraban todos los afiches, la cara de él con cosas escritas arriba, ¿entendés?
Sí.
You know his name, Jason Bourne. The Martian, ¿viste? Sí, vamos a salvarlo. We Bought a Zoo, no, era un árbol que estaba buenísimo con unas imágenes.
Viste que habían hecho la cuenta de cuánto salía a rescatarlo.
Rescatarlo al chabón, y sí, no paran de rescatarlo en todos lados. Películas que te gustaron de...
Dale, vamos a empezar con eso. Te voy a tirar una medio marginal. De hecho, no se estrenó en cine acá, pero sí salió en DVD. El Informante, The Informant.
Sí.
¿La tenés anotada?
Sí, la tengo. Pará, quiero decir que tengo anotado casi todo.
Sí, bueno.
De Steven Soderbergh.
Sí. Película chiquita.
Te quiero contar algo. Es de las que alquilé ayer.
¿En serio?
Para volverla. Igual creo que está en Netflix, pero la alquilé para volver a ver.
Está buena. Muy
él está muy bien.
Él está muy bien.
Es una película que pasó sin pena ni gloria por todos lados.
Sí.
Pero no sé, porque se vendió mal o lo que sea. Y el afiche es la cara de él que parece como virgen a los 40.
Totalmente.
Que está como,
tiene como, cara de re contento.
Unbelievable, dice algo así, ¿no? De informant y no sé qué. Como
usted dice, soy el agente 014. ¿Por qué 014? Porque soy dos veces mejor que 007.
Es comedia la película, sí. Basada supuestamente en un caso verídico.
Pero comedia bizarra, porque él es un mitómano que miente, que dice cualquier pavada.
Es a un tío que el FBI lo convence para que sea un informante para encontrar toda una estafa.
No, él se ofrece, lo van a entrevistar por algo y él se termina ofreciendo como informante, una cosa.
¿Por qué lo anotaste esta película?
Porque me acuerdo mucho de su actuación, me hizo reír mucho. Porque tiene una mezcla de divertido y patético. En momentos es un personaje patético.
Engordó, parece.
Engordó. ¿Viste que
un bigote con todo?
Sí, va y viene con el peso todo el tiempo.
Sí, igual en un momento dijo basta. Él para Coraje bueno, bajo fuego había bajado mucho.
Totalmente.
Y para The Martian dijo, miren, yo no voy a bajar de
sí,
peso.
Sí.
En la escena que está de espalda, vos fíjate que no se le ve la cara.
No, es un doble de cuerpo.
Porque dijo, listo, yo no me cago más la salud bajando de peso.
Exactamente. Bueno, tirá vos ahora.
Y The Martian. Me encantó.
Sí, Martian.
Muy actual, película de ahora, la de Ridley Scott.
Sí.
Me encantó la película. Es una película que la verdad es... La mitad de la película es él solo.
Sí.
Digo la mitad porque está en la historia de la otra nave que decide ir a rescatarlo.
Sí, ¿cómo
no,
lo van
y
lo
de
rescatar?
Los de tierra. Pero él...
Misión rescate.
Misión rescate, le puse acá. Me parece que está muy, muy bien. El chabón... No sé, es como... Que te transmite él, puede ser cualquiera, ¿entendés?
Sí.
Sabés que se casó con una argentina, que la conoció en un bar de Miami, que era la moza. Sí. Y es un chabón que me transmite eso, como...
Sí.
Me puedo ir a tomar algo con el chabón, ¿entendés? Me puedo ir a... Y en esta película, a pesar de que decís, puta madre, es un náufrago, y en vez de hacer una historia, una película, que no es mérito de él, es mérito de Weir, que es el que escribió la novela.
Sí.
Pero en vez de ser un chabón que esté lamentando todo, es un tipo que constantemente está transmitiendo alegría, ¿entendés? Como, sí. No alegría, pero...
Positivo.
Positivo, completamente
el
positivo.
El deseo por vivir, de sobrevivir y nada, y salir
la
de
escena
ahí.
Está poniendo silver tape. Ahí en ese plastiquito, el chabón se saca el casco y dice, pará, papá, ¿qué haces?
No, y cuando escucha ahí, que ve cómo se sacude eso, y el sí, tipo para, comiendo como...
Me parece, la pasé muy bien en el cine viéndola, la película.
Sí, porque, de hecho, bueno, tienen este recurso de él hablando a la cámara para justamente explicar y mostrar su personalidad y su humor, pero al mismo tiempo actúa mucho sin hablar. Digo, sí. Con sus acciones y sus miradas y sus poses. Esa escena que vos decís, él está sentado comiendo una papa, creo, y vos ves como se sacude la cosa y acá se puede cagar muriendo. Y nada, y te lo transmite él, digamos. Está muy, y no tiene que exteriorizar su pensamiento o hablarle a la nada. Te lo actúa él, está muy bien. Labura muy bien ahí. A mí, lo que vos decías, puede ser un tipo común, ¿no? Que tiene algo de eso en Contagio.
Sí.
Viste que es un padre familia.
Que te enterás que la mujer lo cagó.
Bueno, pero un tipo medio, creo que estaba desempleado, una cosa así. No me acuerdo bien cómo su
historia. Era medio como el amo de casa él, me parece.
Pero tiene todo el tiempo ese look de hombre común. Sin embargo, mete Bourne, sobre todo la 2 y la 3. Porque en la primera está bien. Sí, de hecho.
Son distintas para mí la 2 y la 3 que la primera.
Sí.
Cuando te das cuenta que cambia el director también. Igual, mirá, no la noté. El otro día la vi la primera de nuevo.
Sí.
Está buena.
No,
está
buena. A mí no es que no me haya gustado la primera, pero en las otras demuestra como otra intensidad. El tipo está todo el tiempo, viste, nervioso. No nervioso de... Bueno, no es la palabra nervioso. Tiene esta cosa de te voy a cagar a trompada, quiero salir...
Apretando los dientes constantemente.
Sí, totalmente. En cambio acá, en la primera está como, bueno, tratando de descubrir qué carajo está pasando, no entiende nada. Y de hecho está más flaquito, viste, está menos armado. En la sota ya está entrenando y lo único que está esperando es que se pudra todo para salir a surtir gente, viste. Está...
Bourne, la única persona que te puede matar con todos los elementos que conseguís una librería, viste. Virome, revista, ¿viste? Pega con todo lo que se cruza.
Viste.
En algún lado lo había leído, pero es verdad.
Y non trailer, ¿no lo viste?
Ah, no.
Hice un non trailer de la trilogía y dice Staples, el catálogo de Staples.
Pero digo, pelea con el francés que le clava la virome en el...
No, pero cuando pelea con este en Alemania, en la cocina,
sí.
Con una revista, esa escena muy buena.
Perdóname, lo loco es que vas viendo en la saga los malos, los que son los otros agentes, son todos conocidos.
Sí.
En la primera está Clive Owen.
Sí.
Es uno. Después también está Carl Urban.
Sí.
Y no me acuerdo quién más estaba.
Sí. ¿Y en la 3 quién es?
En la 3 está Carl Urban. No, es Edgar Ramírez.
Edgar Ramírez. Sí,
que sí. En un principio casi es García Bernal.
¿Ah, sí?
Iba a dar medio chiquito, me parece.
Un poquito. Bueno, ¿sabes el gran cambio que tiene la 1 con la 2? Te va a parecer una boludez, pero prestale atención.
Cámara en mano.
Más allá de eso, está arriba un samba la cámara. Las escenas de acción no están musicalizadas. Las peleas, no las escenas de acción. Las peleas en la 2, en Suprema, sí no están musicalizadas.
Ah, mira.
O sea, escuchás el golpe. Y en la 3, cuando él se tira de la que viene escapando por los techos y se tira y empieza a pelear con el tipo, viene la música hasta que él se tira y empieza a pelear con el tipo. Y ahí se corta la música y se cagan a trompadas está buenísimo. A mí, la verdad que me encanta ese personaje y tanto la Ultimatum como Suprema sí me parecen buenísimas.
Después películas, no sé, como Siriana, Monument Man y películas así, es como
papel secundario.
Bueno, claro, Oceans, no, pero por ejemplo en Monument Man es como el principal. En Oceans,
sí,
en Oceans, la 1, la 2 y la 3 sí es uno secundario, aunque en la tercera tiene todo como una historia que es más protagonista, con toda la que quiere conquistar a...
Sí, Ellen Barkin.
A Ellen Barkin, muy bien.
Viste que dice, ¿no? Había leído que él le había pedido no trabajar tanto en la 3 porque estaba cansado, no tenía mucho tiempo.
Y le metieron todo
como el personaje más importante, pero uno de los más importantes.
Good Will Hunting me gustó mucho.
Sí.
Me parece que
no la volví a ver, la tendría que volver a ver.
Los Infiltrados de parte de la de Scorsese, a mí me encanta esa película.
Bueno, ves, tiene eso, haciendo de hijo de puta, lo odias al pibe. Ahí lo odias.
Y pero no lo vemos en 2 o 3 películas así, hijo de puta.
Bueno, Ripley. Después,
el talentoso señor, sí, pero ahí está demente.
Y es un personaje oscuro ahí.
Está demente, que también está muy buena. Me cuesta mucho, porque otra película que me encanta de él, que también es una peli que acá no fue muy conocida, We Bought Our Zoo. Que acá se llama...
¿Cómo se le pusieron acá?
Comprando el Paraíso, una cosa así.
Papá se volvió loco, sí, y compró un zoológico.
Me parece una película hermosa.
Cameron Crowe.
Le meten encima en algunos... Hay unos momentos, aparte, como muy muy mágico, muy muy de cuento, ¿no? Cuando dicen, no vino nadie, y ves que el árbol estaba caído.
Sí,
y arranca con el tema de Hopi Pola, ¿viste? De Sigur Rós.
Sí.
Yo me acuerdo que la primera vez que la vi en un avión. Me puse a llorar, pero mal, y me daba cuenta que lloraba de emoción,
sí,
con algo tonto de alguna forma.
Es muy buena esa película. Es muy buena esa película. Tiene además, el hijo de puta Cameron Crowe filma a Scarlett Johansson y a la otra piba, ¿cómo se llama? La hermana.
Sí, la hermana.
Dakota.
Dakota.
A Dakota Fanning la filma de una forma, decís, claro, yo quiero vivir en este mundo. Quiero vivir con esta gente.
Está buena esa película, yo la recomiendo. A mí me parece hermosa. Es como muy amena la película. Toda la escena de la comedia cuando viene el chabón a investigar, a ver si está todo bien.
Es el único malo y no es un malo. Bueno, rápido, que nos tenemos que ir. ¿Cuál es la que no te gustó?
La de Clint Eastwood, Hereafter.
Nah, no, no entendés nada. Listo.
No, me pareció medio oscura.
No, Elysium, una cagada.
No me pareció una cagada.
La película y él está también flojo. No me
gustó. Él está bien, súper agresivo. Hay una parte, una pelea, está buenísima.
Que le saquen toda la porquería que tiene encima.
A mí no me pareció mala la película. La verdad, no me pareció espectacular. No, pero
la película no
es
me gustó.
Entretenida.
Esperaba más.
Sí, eso es lo que
me parece medio vendehumo.
Había
Neil
Blomkamp.
Blomkamp.
Ahora supuestamente está preparando una nueva Alien.
Veremos.
Estamos cortos de tiempo. Así que, bueno, Matt Damon prácticamente no tiene malas películas.
No, totalmente.
Tiene muchos cameos, muchas apariciones pequeñas en películas.
Amigo de Kevin Smith, siempre aparece en sus películas.
Hay una película que van a un recital y es el
cantante de Eurotrip.
Eurotrip.
Y aparece el final de Finding Forrester, una película de Van Zandt que me encanta. Sí.
Que es medio parecida también a con... Fue una de las últimas películas que hizo... ¿Cómo se llama?
John Connery. Sí, totalmente.
Totalmente. Bueno, nada. No tiene... Prácticamente no le encontramos películas malas.
Lo queremos.
Este jueves se estrenan dos quintas cosas.
Sí.
La quinta de Bourne.
Sí.
Que es una de las que quiero ir a ver. Y la quinta película de Ariel Winograd. Permitido.
Ah, ok. Permitido.
Que te digo, la verdad, tengo ganas de verla. Me gustan todas las comedias que hizo.
Leí muy buenas críticas.
Sí, salvo mi primera boda.
Mi primera boda.
Que me parece que esa es la que menos me gustó, pero Cara de Queso, Vino para Robar y Sin Hijos me encantaron.
Ok.
Así que Permitidos para mi suma. Y hay un documental que se va a estrenar, no pude averiguar bien dónde lo van a estrenar. Víctimas de Tangalanga se llama.
No.
Y es un documental sobre Tangalanga, me parece que puede estar piola, así que...
¿Este jueves se estrena?
Supuestamente esta semana se estrena. Seguramente va a tener una o dos funciones en alguna sala así. Me da curiosidad.
Hay que ir a verla.
Debe estar muy bueno. Así que bueno, nada... Como siempre, la hora pasó volando.
Pasó volando. ¿Nos vemos la semana que viene?
Nos escuchamos la semana que viene.
No, y nos vemos acá también.
Sí, yo te veo.
Ok, gracias Dani.
Muchas gracias Dani y nada, quédense en Radio a la Calle a escuchar lo que viene.
Espumoni, chau chau. West Coast Tea.